Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Amigos, amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Aquí estamos por el aire de Nacional, intentando acompañarlos por el espacio de una hora para todo el país con nuestro campo en acción. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día para todos. Bienvenidos. Acá estamos, trasnochados, pero firmes al pie del cañón.
Como corresponde.
Compartimos un momento muy especial con una figura del deporte paranaense, del deporte entrerriano y del deporte argentino, porque hablar de Luis Chuzo González es hablar de varios clubes de la República Argentina que lo tuvieron como figura. Fue uno de los goleadores de la liga, fue un gran jugador también de selección y tiene muchos amigos diseminados por todo el país. Y anoche, bueno, se le hizo un reconocimiento en el Club San Agustín, una de las instituciones más importantes que tiene la capital entrerriana, en un barrio que en algún momento, y lo recordábamos anoche en el acto y en la mesa posteriormente, intentó transformarse en una ciudad independiente de la capital entrerriana.
Recuerdo, es así.
Así es que, bueno, un placer enorme poder compartir con él, quien en algún momento también, cuando le ofrecieron ser titular, y no recuerdo el equipo, creo que era el Andino, de básquet, contaba anoche, yo esa parte no la recordaba de su historia. El suplente iba a ser en ese entonces, y él dijo: yo, después de 20 años de trayectoria y de carrera, no quise seguir jugando, y mi suplente iba a ser un señor que se llama Emanuel Ginóbili.
Sí, tal cual.
En aquella época. Así es que, bueno, fue una noche realmente muy muy linda, y acá estamos, hace un rato que volvimos, pero ya estamos firmes y al pie del cañón, y a esta hora de la mañana les vamos a dar a conocer los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. 16 grados 6, calentito los panchos.
Sí, se nota y mucho.
Visibilidad 7000 metros, humedad 100%. Presión atmosférica en hectopascales 1007, decimal 8, no hay viento o no se registra viento en superficie. Cielo despejado con banco delgado de niebla. Ah, bueno. ¿Lo dirá por mí?
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta mañana, neblinas, cielo algo nublado, vientos leves del sector este, rotando al sector norte. Por la tarde-noche tendremos nubosidad variable, vientos leves del noreste. La temperatura máxima prevista para este jueves es de 27 grados. Mañana viernes, abriendo la puerta del fin de semana, nubosidad variable, 17 grados la temperatura mínima, 26 grados la máxima, parcialmente nublado por la tarde-noche. Los cantantes de otra época, de verdad, con Rafael apareció. Gio y en la noche. El sábado, cielo algo nublado, 16 grados la temperatura mínima, 26 grados la máxima. El domingo, además de casarse viringo, tendremos cielo parcialmente nublado, desmejorará por la tarde-noche, 19 grados la mínima, 26 grados la temperatura máxima, y para comunicarte con nosotros, 34-34, anoche fue larga la noche, sepan perdonar, 34-34-65-36-58, contanos desde dónde nos estás acompañando.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Sancor, Macri pidió racionalidad y diálogo para resolver la crisis.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, pidió que prime la racionalidad y el diálogo para solucionar el conflicto que atraviesa la empresa Sancor.
Tenemos una enorme preocupación sobre lo que pasa en Sancor, porque está sufriendo las consecuencias de tres males: una mala política láctea durante la última década, un enorme desmanejo interno de su conducción con serios problemas de gestión y un pésimo convenio laboral inviable, afirmó Macri.
El presidente hizo las declaraciones en una visita realizada ayer a la mañana a la ciudad de Santa Fe, donde inauguró el Metrobús, de esa ciudad junto al gobernador de la provincia, que allí se denomina Metrofe, Miguel Lifchit, y el intendente local José Corral.
Alimentación eficiente es la clave para ahorrar hasta 120.000 al año.
Los sistemas ganaderos experimentaron una fuerte evolución en los últimos años de la mano de la adopción de tecnologías de insumos en la alimentación.
Este paquete, advierte los especialistas, requiere estar acompañado de tecnologías de proceso que nos permita dar un aprovechamiento eficiente y el menor costo operativo posible.
Con este objetivo, los técnicos del INTA organizaron la octava Jornada Nacional de Forrajes Conservados, que se realizará el 10 de mayo en el INTA Manfredi, Córdoba.
Las exportaciones de harinas de trigo crecieron un 55,9%.
Las exportaciones de harina de trigo crecieron efectivamente un 55,9% en el cuatrimestre comercial diciembre de 2016-marzo 2017, versus igual periodo de diciembre de 2015 a marzo de 2016.
El dato se desprende de un relevamiento de la Federación Argentina de la Industria Molinera y refleja la recuperación de la actividad tras la quita de las trabas para exportar y la eliminación de las retenciones, medida que tomó el actual gobierno para liberar el trigo.
Además, el negocio de exportación tomó ritmo con los reintegros del 3% para vender al exterior en bolsa y granel que estableció a principios de año el gobierno nacional.
Y en otro orden de cosas, en la provincia de Córdoba, el transporte se lleva hasta 37 de cada 100 pesos por tonelada.
La logística es tan o más importante que el tipo de cambio, señaló el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan.
Estudio de esa entidad también demuestra la importancia de cambiar la matriz de transporte en la Argentina con una mayor utilización del tren. A 800 kilómetros del puerto, los productores podrían recuperar hasta $25 la tonelada.
Ahora, un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba sumó más datos que ilustran la problemática del excesivo uso de los camiones. En el norte de Córdoba, los productores reciben un precio neto hasta 22% inferior al de las zonas más cercanas al puerto. Nos vamos a Buenos Aires, por supuesto, datos del tiempo, 16 grados 7, la temperatura 92, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado para lo que resta del día, neblinas, bancos de niebla, nubosidad variable, vientos leves, 25 grados la temperatura máxima prevista para hoy.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el día de ayer en el mercado de Chicago, los futuros de las principales commodities que allí se comercializan lo hicieron con un saldo dispar, donde la soja cerró con algunas uvas, producto de la buena demanda externa por el poroto norteamericano. El maíz terminó ajustando con algunas ganancias impulsadas por compra de fondos y en cuanto al trigo, trabajó con leves pérdidas ante lo que se denominaron ventas técnicas, básicamente. Mientras tanto, con este panorama internacional, en la plaza local el mercado terminó operando con subas en una rueda activa de negocios en la plaza Rosarina y con ofertas de compra superadoras tanto para los cereales como también para la soja, que por la oleaginosa, en el disponible con entrega inmediata, se llegó a pagar hasta 3.650 pesos la tonelada y 3.700 pesos la tonelada para la mercadería con entrega contractual. En lo que a maíz se refiere, en su condición de disponible alcanzó valores de 2.300 pesos la tonelada y $145 se pagó por aquella mercadería puesta en el mes de junio. En el caso del trigo, la oferta por la descarga inmediata fue de 2.500 pesos, $150 se ofrecía por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. El girasol, por su parte, en el disponible alcanzó valores de $280, $285 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de junio, mientras en cuanto al sorgo se refiere, se llegó a ofertar hasta 1.800 pesos la tonelada en el mercado disponible, y estos eran los valores que se registraban en el día de ayer en la Plaza Rosarina.
34, 34, 65, 36, 58. Hola, soy John de Neuquén. Aquí estamos trabajando de control y escuchándolos a ustedes. Saludos a Rockier. Gracias, John.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Como suele ser habitual, los días jueves hay un ingreso reducido a este mercado concentrador capitalino. Para esta jornada hay un arribo hasta el momento de 798 cabezas, y esto se da porque los primeros días jueves de cada mes se dan los remates especiales. En este caso, dos firmas consignatarias llevarán a cabo un especial de Angus y sus cruzas y otro especial de Feedlot. Esto hace que sumen las 798 cabezas para la jornada de hoy. En el día de ayer se mostró un ingreso de 8.345 vacunos, que sumado a los 335 bovinos que quedaban de remanente del día anterior, alcanzó una oferta total de 8.680 cabezas. El remate, según decían ayer los operadores, dio una señal de calma que se adueñó de las subastas. El tiempo mejoró, los caminos están más transitables, hay un buen abastecimiento directo y la necesidad de la demanda parece estar cubierta por estos momentos. Esto provocó que los martilleros tuvieran que insistir sobre muchos lotes para colocarlos, incluso cuando se trataba de hacienda de muy buena terminación. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se registraban en este mercado la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se comenzó a trabajar con un valor mínimo que partió de los 27 pesos y un máximo que llegó a los 32 pesos con 40. Los novillitos arrancaban también a los 27 pesos y llegaban a un máximo de 36 pesos con 80. En el renglón de vaquillonas se partía de un piso de los 20 pesos, se llegaba a un techo de 35. Los terneros oscilaron de 25 a 39 pesos. Las vacas buenas comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 12 y un máximo que llegó a los 30 pesos el kilo vivo en pie, mientras que en el renglón de toros, por un lote de tan solo 67 animales, se registró un valor único de 29 pesos con 50. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día de ayer, y para el día de hoy, debido a dos remates especiales, hay un ingreso de 798 animales al mercado nacional de hacienda de Liniers.
5 de la mañana, 16 minutos. Saludamos hoy a todos los combatientes de incendios forestales, porque el 4 de mayo es el Día Internacional del Combatiente Forestal. La fecha coincide con la celebración del Día de San Florián, que es el santo patrono de los combatientes.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Bueno, y en el tren de los saludos, Tomás, vamos a saludar a todos los amigos que también se siguen comunicando a través de nuestro muro de Facebook. Mucho de la inscripción de los sorteos de los libros, y se siguen sumando una cantidad impresionante de amigos, así que le agradecemos muchísimo también.
Vamos a recordar entonces que les vamos a estar regalando un par de libros, que les vamos a enviar el libro Vivan Donde Vivan. Voy yo personalmente.
Les golpeo la puerta.
Aquí le traigo el premio. 34-34, 65-36, 58 para participar. Nombre, tres últimos del documento, y con eso es suficiente una foto 4x4, un certificado de buena conducta.
Primer premio belleza infantil, diría.
También.
Bueno, llegó el momento de compartir ahora el contacto con nuestro corresponsal desde San Salvador de Jujuy, en esta oportunidad del amigo Daniel Reynoso, que desarrolla sus actividades en AM790. Lo escuchamos.
Buenos días a todo el país, mi nombre es Daniel Reynoso y desde AM790 en San Salvador de Jujuy les voy a comentar acerca de las capacitaciones que se vienen realizando en el sector productivo del tabaco. Ante la demanda de mano de obra calificada, capacitadores independientes junto a organismos del sector vienen trabajando sobre lo que es clasificación del tabaco. Jorge Peña, capacitador, nos comenta al respecto.
Seguimos vinculados a esa, a la producción, que es algo neurálgico, ¿no?, en la vida sociocultural, sociopolítica y económica de todo el valle. Todos estamos trabajando junto con la Fundación Conciencia, junto con la Cooperativa de Tabacaleros, haciendo un curso que ya lo hicimos el año pasado y ahora lo estamos editando nuevamente, un curso de clasificación de tabaco patrón tipo, que lo estamos haciendo junto con el maestro, porque es un profesor y es una bellísima persona, aparte que es el jefe de clasificadores de la Cooperativa de Tabacaleros, el profesor Luna, que es la persona, creo yo, que sabe más de tabaco y de clasificación de tabaco en la provincia. Lo estamos haciendo en la UEDA con la colaboración y la participación especial de la Escuela Agrotécnica y del profesor Ceballos. Lo estamos haciendo todas las mañanas, dura un mes, o sea, es todos los sábados a la mañana, ya ahora este sábado el que viene es la tercera clase, y bueno, ya terminamos la próxima, algo que creemos muy, muy importante, dado que la producción, como bien saben ustedes, de tabaco no está pasando su mejor momento, y cada vez los requerimientos hacia los trabajadores son más intensivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los trabajadores cada vez van a tener que estar más preparados para llevar adelante su trabajo.
De esta manera se permite a 23 trabajadores rurales poder especializarse, como a las empresas incorporar especialistas en selección y clasificación. Informó Daniel Reynoso desde LRA 22 Radio Nacional Jujuy. Les enviamos un saludo afectuoso y les deseamos una buena jornada.
Gracias, mi querido, qué atento. Y en Jujuy la temperatura es de 14 grados 2, humedad 89%, cielo despejado con neblina. La máxima prevista para este día jueves es de 25 grados. Y en La Quiaca, ya que andamos por allá, 1 grado 4, la temperatura fresco pachonda, decía mi tía, 73 el porcentaje de la humedad, viento del sudeste a 3 kilómetros por hora, el cielo despejado y para lo que resta de la jornada, vientos leves, cielo algo parcialmente nublado y una máxima de 16 grados. 5 de la mañana, 20 minutos, 34-34, 65-36-58. Hola, buenos días, señores. Desde Jujuy me comunico para que saluden a un amigo, Guillermo López, de la Almona de Eduardo. Bueno, el saludo está
enviado. Saludos, Guillermo.
Ahora nosotros hacemos una pequeña pausa. Ustedes no se vayan, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Noche tras noche en Nacional. La radio de todos.
Toda la actividad cultural del CCK en un programa de radio. ¿Te lo vas a perder? Quedamos en el CCK. Cultura en vivo, los sábados a las 21, con la conducción de Susana Reynoso. Quedamos en el CCK. Por Nacional, la radio de todos.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
5 de la mañana, 22 minutos.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Jueves 4, 19 horas. Ciclo de recitales por los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Estará José Simón con entrada libre y gratuita. Transmite la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 5, 19 horas, los conciertos de la 96.7. Se presentará la soprano Jacqueline Alighieri y el pianista Tomás Palícora. Transmite Radio Nacional Clásica. Sábado 6, 14 horas, ciclo de coros y grupos vocales. Presenta al coro de Sadaic y el grupo Tinaja. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, el Ogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré el Ogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta voz.
Por la radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Continúa informado en Facebook. Buscanos Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Me voy a Bahía Blanca, buenos días Bahía Blanca, así se dice, perfecto. 10 grados 8 la temperatura, 78 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy es de 23 grados, Daniel.
Hasta la hora 7 lo estamos acompañando, perdón, hasta la hora 7 no.
Si vos querés quedarte,
quedate. No, porque nos van a echar, va a venir Román, nos va a pegar una patada y nos va a echar, no. Hasta la hora 6 lo estamos acompañando por Radio Nacional con nuestro Campo en Acción y saludamos a los amigos que hacen posible que estemos al aire, en el caso desde la ciudad de Paraná, al amigo Jorge Lito Hernández de la operación técnica y puesta en el aire, y desde Buenos Aires, en la operación técnica, Gabriel Cuenca, y en el contón central se encuentran Cristian Barrio Nuevo y Diego Roldán. Le mandamos un abrazo enorme a ellos también. Bueno, vamos a compartir ahora una nota, cuando nuestro amigo operador lo disponga, que realizara Miguel hace unas horas atrás con el presidente de la Cámara de Puertos Comerciales de la Argentina, señor Luis Ubizarreta. Con él habló básicamente de las medidas que se están tomando de un tiempo a esta parte por parte de la Administración Central del país para facilitar los productos que tienen con destino la exportación por vía fluvial. Pero si le parece bien, escuchamos la palabra de Luis Ubizarreta.
Cuéntanos un poco, para empezar, ¿cómo es el balance de este último, de este, del cambio de gestión en lo que tiene que ver con las posibilidades de salida de la producción a través de los puertos privados? ¿Se ha facilitado la logística?
Sí, a ver, bueno, la primera buena noticia que es muy evidente es que ha crecido la producción agroindustrial y eso nos va a obligar a tener más eficiencia para poder sacarla del país y para exportarla. Tenemos unos puertos con una gran capacidad de embarque y con una logística que estaba subutilizada y que con esta buena cosecha vamos a poder trabajar eficientemente. Y el gobierno le ha puesto muchísimo foco en bajar los costos, porque evidentemente cada dólar que gastamos en logística ineficiente lo paga el productor y eso es uno de los motivos por los cuales a la larga la producción no crece a la velocidad que debiera. Entonces creo que el gobierno le puso muchísimo foco en eso. Estamos trabajando junto con el gobierno para ver en dónde tenemos ineficiencias, en dónde hay situaciones de baja competencia y juntos tratando de generar esa competencia que permita tener costos más bajos y por lo tanto, bueno, que el productor reciba algunos dólares más por su trabajo, ¿no?
Exacto. Siempre se dice que se exporta muchos impuestos, ¿es así?
Sí, claro. Los impuestos son una parte, pero también creo que hay que afilar el lápiz en otras cosas que tal vez no están tan claras, pero que son de un peso enorme, como la logística, ¿no? En la Argentina tenemos costos logísticos todavía altos, si los comparamos contra los de los países vecinos, contra Brasil, contra Paraguay mismo, que utiliza la hidrovía, y creo que nosotros también tenemos que empezar a optimizar una logística más eficiente como es el tren y como es el río, ¿no? Cómo hacer para sacar parte de la producción no tanto por camión, sobre todo en las distancias más largas, ¿no? En donde el camión es menos eficiente, y empezar a usar un poquito más masivamente otros medios de transporte que son más baratos, como hacen los países que compiten con la Argentina en el mundo para su producción de granos.
Bueno, el tema del tren creo que es una materia pendiente, ¿no? Y fundamentalmente para aquellas regiones más alejadas de las salidas fluviales. ¿Ustedes qué aportan desde los puertos para, por ahí, mejorar la logística de trenes en la llegada?
No, nosotros la verdad es que creemos que es muy importante que haya competencia en el tren, que haya, digamos, un esquema en donde, bueno, haya varios operadores que puedan competir por el flete. Y, bueno, desde las terminales hay bastantes apuestas y proyectos de recibir trenes, digamos. Así como el gobierno está invirtiendo fuertes sumas en la infraestructura ferroviaria, en el tren de carga, principalmente en los trenes que van al norte, como el Belgrano, bueno, desde las terminales hay un montón de proyectos para conectarse más eficientemente con las vías, ¿no? Y por lo tanto descargar esos trenes de un modo más rápido y mejor.
La supresión de lo que era la aplicación obligatoria del certificado de transporte argentino protegido, ¿cómo aporta, digamos, a todo esto que nos está comentando?
No, bueno, es uno de los tantos costos que existía en la Argentina, en donde no había una competencia clara y en donde se prestaba un servicio creemos que era innecesario eventualmente, y que nos parece que en todo caso hubiera sido o es mejor que los transportistas definan con quién toman algún tipo de prestación, como los seguros, eventualmente, y no que haya una obligatoriedad a un costo alto que, en definitiva, como decíamos recién, impacta en toda la cadena, ¿no?
¿Hay inversiones previstas para este año en los puertos privados?
Sí, hay varias inversiones ya anunciadas y en ejecución, y algunas que ya incluso se han ejecutado. En la zona de Rosario, principalmente, hay varias terminales privadas que se van a construir. Una es la de Aceitera General de Esa, que ya hizo un anuncio hace algunos meses. Hay una ampliación en una de las terminales más importantes que tiene el país, que es la de la empresa Renova, cuyos socios son Vicentín y Regina San Moreno, que están haciendo una inversión muy grande. También hay un muelle de la firma americana ADM, que incrementó toda la logística de recibo de barcazas. Todos los puertos se están afilando para el crecimiento de nuestras cosechas que vemos venir pronto y que ya está sucediendo. Así que sí, gracias a Dios, es uno de los sectores en donde claramente ha habido inversiones importantes en estos últimos meses.
Luis, nosotros que estamos en el litoral argentino y tenemos dos grandes hidrovías, la del río Paraná, Paraguay, el río Uruguay, ¿cómo ve la perspectiva, la potencialidad que tienen estas dos vías fluviales?
No, yo la veo como enorme, y aparte me recuerdo que hace no demasiados años el flujo que se movía por el río era mayor. Desgraciadamente ha ido decreciendo. En eso, bueno, han colaborado algunas obras de infraestructura, como el puente Rosario Victoria, ¿no? Pero yo creo que tenemos que apostar también al transporte fluvial. El río Uruguay y el río Paraná, como usted bien dice, son óptimos para esos flujos. Y creo que uno de los problemas que hay que atacar es el tema del cabotaje nacional y de la bandera argentina, ¿no? La bandera argentina se ha ido encareciendo con respecto a otras banderas por diversos motivos, y me parece que el gobierno está poniendo el foco en encauzar esa situación para que haya más barcos nacionales con bandera argentina navegando y que puedan mover mayores cargas a un costo competitivo contra el camión, que le permita, como decimos, como venimos diciendo, al productor tener un costo logístico más bajo y poder producir con mayor tecnología.
Lo último que le pregunto tiene que ver un poco con la agenda que tienen ustedes en cuanto a los temas pendientes.
Mire, venimos trabajando bien, pero siempre hay temas que mejorar. Yo creo que ahí uno de los temas es este que venimos charlando, de cómo hacer para que la logística interna sea competitiva. Creo que ese es el gran título. Y además hay otras situaciones como costos aduaneros ocultos o super estructuras de controles en los que se ha venido trabajando, en la que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Uno es el tema del SENASA, ¿no? Que había ciertas exigencias obligatorias. Me parece que el gobierno muy bien ha puesto esos temas en carpeta, los ha ido ordenando, pero bueno, siempre hay cosas para mejorar.
Luis Ubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales de Argentina, ha sido muy amable. Muchas gracias y que pase buen día.
Gracias a usted y saludos a todos los oyentes.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Nuestro operador técnico, Jorge Lito Hernández, no reside puntualmente en la capital entrerriana, sino que está distante. ¿Cuántos kilómetros son que los haces todos los santos días para llegar a trabajar? 18 kilómetros exactamente desde la puerta de su casa, que además está en el límite con otra pequeña localidad, que es Sauce Montrul. Él vive en Colonia Avellaneda, así se denomina el lugar. Una localidad de apenas 2.000, casi 3.000 habitantes, que ha crecido ostensiblemente en los últimos años debido a la instalación de varios barrios importantes y populares. A todos les voy a presentar, porque son oriundos de allí, a un grupo que sinceramente nos llena de orgullo. Yo disfruto mucho de la compañía de los hermanos Vilat, y muchos de ustedes los han visto a través de las imágenes televisivas en la última edición de la fiesta del chamamé en Federal, que fue transmitida precisamente por la televisión, por Canal 7, y también los han visto en el Festival Nacional del Chamamé en Corrientes y en tantos otros escenarios. Es uno de los grupos más importantes, más nuevos, más jóvenes, porque tienen apenas 12 años de trayectoria, pero sin embargo han logrado que todo el público, particular y especialmente joven, siguiera sus pasos, y sinceramente se han transformado en uno de los números más importantes del cancionero popular del litoral argentino. Alma de Montiel.
Fue a caballo hasta las cuatro botas y se bajó en lo de domingo con un bar que se llama La Armonía y pidió una copa para el corazón. Tomó en silencio su trago de caña y se marchó con la puerta de sol. Y nunca se lo vio por esos lares, se perdió en el monte Lucio Mondragón. Dicen en el pueblo que la estancia El Paraisal vendió sus tierras a un joven español, que han renovado casi todo el personal y los recuerdos que quemaron en alcohol. Fue en un mes de octubre cuando vino Llovedor y había crecido grande el Gualeguay. Cerca del puente quedó atado un alazán, pero su jinete jamás se lo vio. Lucio Mondragón, me cuesta recordar si hubo en el palo puestero como vos. Tus hijos saben y supieron perdonar cuando te hundiste río abajo tras el sol. Quedó tu historia en la estancia El Paraisal, se hizo leyenda tu estampa de varón. Y cuando crece grande el Gualeguay, pronuncian tu nombre, Lucio Mondragón.
Dicen en el pueblo que la estancia El Paraisal vendió sus piezas a un joven español, que han renovado casi todo el personal y los recuerdos se quemaron en alcohol. Fue en un mes de octubre cuando vino Llovedor y había crecido grande el Gualeguay. Cerca del puente quedó atado un alazán, pero su jinete jamás se lo vio. Lucio Mondragón me cuesta recordar si hubo en el pago puestero como vos. Tus hijos saben y supieron perdonar cuando te hundiste río abajo tras el sol. Pero tu historia en la estancia El Paraisal se hizo leyenda, tu estampa de varón. Y cuando crece grande el Gualeguay pronuncia en tu nombre Lucio Mondragón. Y cuando crece grande el Gualeguay retumba tu nombre Lucio Mondragón.
Los hermanos Vilat, Facundo Díaz y por supuesto Luis Pajarito Silvestri, Alma de Montiel, y hemos llegado exactamente a las 5 de la mañana con 20 minutos. Antes, déjenme que salude. Hola, buen día señores, los escucho todos los santos días desde Resistencia, Chaco. A Resistencia nos vamos a ir en un ratito para darles a conocer los datos del tiempo. 16 grados 7, despejado con niebla, probabilidad de alguna lluvia para lo que resta del día, nubosidad variable. La máxima prevista para hoy jueves en Resistencia, Chaco, es de 23 grados y estás anotado, mi querido amigo. Solo falta que me den nombre, tres últimos del documento, 34, 34, 65, 36... 58.
Estamos al borde del corte de las 5:40 y también le agradecemos muchísimo el mensaje a este querido amigo que se ha comunicado con nosotros, también esperando participar, el amigo Germán Schultz. 052 da la idea el número para el sorteo de los libros, por supuesto, también ya está anotado, Germán.
Bueno, 5:40, pequeña pausa, ya volvemos.
En Nacional, estás escuchando Campo en Acción.
Nacional, amor por la radio.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
5 de la mañana, 40 minutos.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Buen día a la gente de Concepción del Uruguay, la histórica, qué hermosa ciudad. La temperatura estará rondando entre los 15 y 27 grados, mínima y máxima. Eso es lo previsto para el día de hoy. Nubosidad variable, vientos leves del noreste para este día jueves. Y se avecina y avisora un fin de semana con las mismas características y condiciones climatológicas.
¿Habrá que despedirse de lo que es la clásica de Ernesto Macito? Yo te digo esto porque... aparte hay una noticia que se dio a conocer el día de ayer, que frigoríficos exportadores proponen distribuir ya la carne trozada. Los frigoríficos nucleaban el consorcio de exportadores,
sí, señor,
de carnes argentinas, ABC, han planteado ante las autoridades nacionales la necesidad de avanzar en un nuevo sistema de distribución de la carne vacuna al mercado interno, que abandone el reparto de las medias res como se hace en la actualidad, el clásico paisaje del operario bajando del camión, todo vestido de blanco, con la media red al hombro, digamos. El tema fue tratado durante la reunión que mantuvo la comisión directiva de este consorcio ABC con el presidente de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, que depende del Ministerio de Agroindustria, Marcelo Rossi. ¿Cuál fue el pedido puntual? se analizó que si la implementación del sistema de troceo para la distribución de las carnes en el mercado interno, que según eso se considera absolutamente obsoleto y perjudicial para la salud del trabajador, el repartidor de las medias reses, como decíamos recién, que se desarrolla actualmente, como por ejemplo con la descarga de las mismas al hombro por parte de los operarios, señala el consorcio a través de un comunicado. Y a tal fin han considerado que resulta indispensable para adecuar la actividad a los establecimientos, a la capacidad sanitaria y edilicia también de los mismos, según pueden establecer normas del SENASA en la actualidad.
Muy bien. 4 de mayo del año 1920 desaparecía físicamente un entrerriano que había nacido en Gualeguaychú en 1864, Osvaldo Mañasco. Y la historia, por supuesto, que le deparaba un lugar preponderante a este hombre que estudió en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, que luego se doctoró en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires en 1887, diputado nacional por el Partido Autonomista Nacional. Fue el primer diputado nacional que se pronunció abiertamente en contra de la administración privada de los ferrocarriles y la forma en que aplicaban sus tarifas. Descubrió, por ejemplo, que las tarifas para el mismo viaje eran absolutamente diferentes para distintas cargas o para el viaje hecho en distintas direcciones. Y en un debate parlamentario de 1891 defendió sus posturas y atacó la evasión sistemática de la devolución de los aportes estatales a que estaban obligados por ley. Fue el mentor del Reglamento General de Ferrocarriles del 24 de noviembre de 1891, que de todas formas no logró controlar eficazmente la poderosa influencia de los ferrocarriles. Y hay tantas escuelas en el país que llevan su nombre, primarias, 2 o 3 secundarias para recordar, la de Victoria, aquí en la provincia de Entre Ríos, en General Belgrano, en Buenos Aires, y también en Dolores, que se llama Escuela Osvaldo Mañasco.
Bueno, hay una noticia también que se dio a conocer en el día de ayer, que hablan de una estimación del Producto Bruto de Trigo que va a crecer un 120% la campaña 2017-2018, una noticia que indudablemente está muy buena, que vamos a intentar desarrollarla, si no suelo, vamos a hacer en el día de mañana porque el tema lo amerita. Pero ahora vamos a conocer o vamos a escuchar otra noticia. Días atrás se conoció un comunicado acerca que emitieron los productores de pollos integrados, que advierten que ellos básicamente están pasando por una situación dramática acerca de un alto incremento en costos, básicamente, que es lo que hace que esto ocurra. Pero con tal motivo nosotros pudimos conversar con Ricardo Unrain, que es presidente de la Cámara de Productores Integrados de Pollo de la Argentina, y bueno, él nos explicaba básicamente en qué consiste el problema por el que están atravesando por estos días.
Buen día, voy a toda tu audiencia. Bien.
Bueno, ¿por qué se ha dado esta situación que ustedes plantean como dramática? ¿Desde cuándo se está dando?
Y esto ya viene con un arrastre de los últimos 5 años en que nosotros venimos reclamándole a los frigoríficos una suba de lo que ellos nos están abonando y no hemos tenido respuesta. En este último año y algo se ha intensificado ese problema, porque en Provincia de Buenos Aires, recordemos que tienen un trato distinto. Ellos allá se tienen que pagar el gas y nosotros acá nos proveen el gas. Pero asimismo, acá en Entre Ríos, no nos olvidemos que tuvimos primero un 138% de golpe de aumento de la energía, y lo que va de este año vamos a tener un 30% en 3 tramos, y eso nosotros no lo hemos visto reflejado en los aumentos. Aparte de eso, tenemos los salarios de los empleados, que el año pasado se les dio un 37% de aumento, y ahora Watre nos está reclamando un 35% que no lo vamos a poder cumplir.
Ricardo, cuéntenos a nosotros y a la audiencia cómo funciona el sistema de integración, cómo es la relación entre ustedes como granjeros y la industria frigorífica.
Bueno, eso es un poco atípico el trabajo nuestro. Ellos nos proveen todo, nos dan el pollito bebé, la cáscara de arroz, el gas y el alimento, y nosotros tenemos que criar ese animal hasta los 48 días o 2,8 kilos a 3 de promedio, donde ellos lo vuelven a retirar. Y por ese trabajo nos están pagando entre 4 pesos a 4 pesos con 40, 4 con 50 por pollo, hay que aclarar, no por kilo, sino por pollo. Y nosotros con eso no estamos cubriendo nuestros costos. En este momento nosotros de costos estamos entre los 6 pesos 50 a 7. A eso deberíamos de agregarle por lo menos un 10% o un 15% de rentabilidad, deberíamos de estar cobrando 8 pesos. Hoy parece mucho pedir eso, pero no nos olvidemos que nos han estado desfasando durante 4 años. Cuando por ahí tenemos una conversación con los encargados de las integraciones, porque ni siquiera los dueños nos atienden a nosotros, con ser que somos un eslabón más que importante dentro de la cadena avícola, jamás tenemos llegada a un dueño de un frigorífico, siempre con un interlocutor. Ellos aducen que ellos tampoco nos llegan a los costos. Pero, oh sorpresa para nosotros, aumenta el maíz y hay plata para pagar el aumento del maíz. Aumenta la energía para ellos y ellos tienen plata para pagar ese aumento de energía, pero nosotros les reclamamos de a 50 centavos o 80 centavos por pollo y se les terminó la plata. Ya les hemos sugerido muchas veces que el círculo lo empiecen a la inversa, que empiecen primero a ordenar al integrado y después al resto de los costos.
Ricardo, ¿qué rol juega en esto? Porque seguramente si uno entrevista a un industrial frigorífico va a decir que el precio que está en la cadena de supermercado no les permite a ellos tener un margen para trasladárselo a ustedes. ¿Cómo está la situación en la cadena en general?
Sé que en este momento ellos están un poco caídos en el precio, que ellos quisieran estar cobrando algo más el precio del cajón a salida de frigorífico, pero eso es un poco depende de ellos. Ellos deberían de achicar un poco la faena para que haya algo más de demanda en el mercado y de así regularlo. Ellos son 15 empresas nomás, ellos es fácil ponerse de acuerdo en ese tema.
¿Cómo está el consumo interno de carne de aviar?
Muy bueno, muy bueno. Ellos no tienen pollos en stock, está saliendo todo e incluso ahora se están abriendo pequeñas exportaciones.
Ah, bueno. ¿A qué lugares? ¿Tiene idea?
No, bien no sé. Tienen muchos mercados diversos, pero sé que ahora último estaban saliendo embarques desde acá nomás de Entre Ríos de pollo entero.
Ricardo, ¿a cuántos productores integra la Cámara?
La Cámara está creciendo, estamos contando en este momento con más de 500 productores, pero tampoco no nos asustemos de que somos pocos si tenemos un número de 4.800 productores, pero recién tenemos 2 años de vida.
¿Cómo está la relación con las autoridades nacionales y si han planteado este tema?
Sí, lo hemos planteado, la relación está muy buena. Quisiéramos que vaya un poquitito más rápido, pero bueno, ellos también están trabajando en otros temas. Lo que nosotros pedimos no es un subsidio de parte del Estado, lo que nosotros estamos pidiendo es que el Estado haga un poco de árbitro dentro de una cadena donde nosotros estamos en una desigualdad de posiciones, porque los frigoríficos a productor que por ahí le exige un poco mucho, que le dice mirá, necesito un mejor precio, la primer palabra que tiene en la boca, y si vos seguís molestando no te damos más pollo y se terminó el problema.
Bueno, Ricardo, en base a esta falta de diálogo, ¿cómo continúa el reclamo por parte de la Cámara?
La Cámara sigue reclamando, seguimos insistiendo, seguimos mandando notas a CEPA, estamos pidiendo que nos reciban, pero que nos reciban como Cámara, y queremos negociar de Cámara a Cámara un aumento para todo el país de lo que respecta hacia el integrado, y hacerle notar el deterioro que se están sufriendo nuestras instalaciones, que es muy deprimente ver, como siempre yo lo recalco, galpones deteriorados a tal punto que han recurrido a los nylon de los silos bolsa para tapar los agujeros en los techos y envolver los silos para proteger el alimento que reciben.
Ricardo ha sido muy amable. Bueno, ojalá se solucione esta problemática en beneficio de toda esta cadena avícola tan importante para la provincia de Entre Ríos. Gracias y que pase buen día.
Gracias a vos.
5:54 a.m, me voy a Gualeguaychú, me pongo el traje y salgo al corsódromo. No te rías que alguna vez bailé
yo. Pero escúcheme, yo no me río.
El problema siempre fueron las plumas para que estén buenas, porque soy alérgico. 13 grados 3, la temperatura, 94 el porcentaje de la humedad, despejado con neblina para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, vientos leves del sector este, y la máxima prevista en Gualeguaychú es de 27 grados.
En el INASIL, por 60 días prorrogan el pago de registro de semillas. El Instituto Nacional de Semillas ha publicado en el día de ayer en el boletín oficial la resolución 205-E/2017, en la que promulgó por parte de 2 meses el plazo para que los productores y empresas que operan en el mercado de semillas renueven su inscripción en el registro formal que administra este organismo. Hasta ahora, la fecha límite para pagar las tasas y los servicios que impone el INASE para poder formar parte del registro era hasta el 31 de marzo pasado, y este ejercicio ahora se va a ampliar hasta el 31 de mayo venidero, según consta en el comunicado oficial. El pago de la renovación anual deberá realizarse dentro de los 60 días corridos posteriores a la fecha indicada, señala la normativa, que actualiza una dispuesta allá en el año 2010. El INASE también recordó ayer que la anualidad se paga por año adelantado y que el arancel de inscripción que abona el interesado al inscribirse lo habilita en el registro de vencimiento de la primera anualidad. Así que reiteramos, por 60 días se prorrogan hasta ahora el pago de registro de semillas, y el plazo se extendió hasta el 31 de mayo venidero.
Muy bien, saludamos a la gente de Santiago del Estero. Muy buenos días para todos allí. 15 grados 8 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado, con neblina. La máxima prevista para hoy es de 25 grados.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
4 de mayo de 1985, permítanme recordar a Juan Carlos Soria, Tranquilino Soria, este hombre que nació en Compañía Independencia en las cercanías de Encarnación, en Paraguay, un 6 de agosto de 1919, y que desarrolló prácticamente toda su actividad y carrera artística y musical en Buenos Aires, donde se radicó allá por 1937. Estaba recordando, por eso te decía, hay una radio que es LT16, Presidencia Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad más poblada del Chaco, con casi unos 100.000 habitantes, porque allí fue donde en alguna oportunidad también, durante un par de años, desarrolló su actividad artística. Y lo vamos a recordar con una de sus creaciones, y va dedicado, por supuesto, a todos nuestros amigos de origen paraguayo que habitan el suelo argentino. Música.
todos somos pari, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las luces olas de ayer, lamento que la distancia me impida poder tener. Si tu hijo soy, aunque bombe, a cantarte voy y te aguante. Mi calma y a la resedad, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, en busca de un amor, mi madre que es humilde al dolor, en la aflicción, voy a recordar y quiero regresar a mi encarnación. Yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, me costó el amor.